Área Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy se cumplen 132 años del nacimiento de Blas Infante, el llamado padre de la patria andaluza. Por esta fecha, diversas entidades han programado actividades para hoy. La cuarta velada infantiana, o los premios solidarios Blas Infante en Casares, o la inauguración de una ruta en Coria del Río. Hoy, en la Onda Local Andalucía, queremos acercarnos a esta figura tan relevante y lo hacemos hablando con Javier Aroca, jefe del área de investigación del Centro de Estudios Andaluces. Señor Aroca, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
Bien hallada, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de esta figura esencial en Andalucía, en la historia reciente de nuestra comunidad. Y a mí me gustaría empezar por la infancia. ¿De dónde viene Blas Infante y qué determina que tenga esa mirada de una Andalucía acogedora y solidaria?
Bueno, pues seguramente su experiencia histórica y su curiosidad también y su inquietud. Él nace en una familia acomodada en un pueblo de la Sierra de Málaga y evidentemente él observa lo que ocurre allí, ¿no? Una tierra de jornaleros, de trabajadores, y aunque él pertenece a otra clase, él toma conciencia muy pronto de lo que está observando. Después, con el tiempo, profundiza en la historia de Andalucía y empieza a buscar explicaciones sobre por qué los andaluces en su época vivían en las condiciones que vivían. Lo que él observa además es la vida del jornalero, ¿no? Después continúa su experiencia en Archidona, donde estudia, después posteriormente se va a Granada, es decir, punto en donde él observa como un testigo privilegiado la situación económica lamentabilísima en la que estaban los pueblos y los trabajadores y trabajadoras, los hombres de Andalucía.
¿Y qué peso tiene en su pensamiento esa idea de una tierra de paso, de cruce de caminos, de enriquecernos como culturas que nos vamos encontrando?
Bueno, yo creo que eso lo tenía claro Blas Infante y cualquier andaluz que simplemente observe, andaluz o no andaluz. Evidentemente somos una tierra, no solamente una tierra de paso, sino que somos una tierra por donde ha pasado mucha gente y somos, yo diría que, si me perdona la expresión, somos muy mestizos, muy mestizos. Porque aquí han pasado, bueno, casi todo el mundo, ¿no? Árabes, bizantinos, distintos pueblos germánicos, romanos, fenicios, cartagineses, castellanos, de otras procedencias de la península ibérica, y por tanto somos una gente que estamos crecidos sobre la pluralidad cultural, sobre la observación, y después evidentemente somos un territorio fronterizo con África, fronterizo con América, y eso hace que nuestra manera de ser, nuestra cultura tenga unos perfiles, yo no digo que mejores, pero en cualquier caso distintos a otra gente que ha vivido a lo mejor más encerrada en sus valles o en sus tierras y han tenido menos contacto con otras culturas y con otros pueblos.
¿Y esta cultura y este pasado mestizo se está viendo alterado en este contexto en el que estamos viviendo, donde vemos que van creciendo y fortaleciéndose los ultranacionalismos, las ideologías xenófobas, racistas?
Yo lo englobaría todo en el egoísmo, ¿no? El egoísmo que puede tomar mucha forma, ¿no? En un momento determinado puede ser un ultranacionalismo, en otro puede ser, en fin, cualquier cosa. La moda del lenguaje, pero en definitiva no deja de ser egoísmo, ¿no? Encerrarse en sí mismo y pensar que el de fuera siempre es un enemigo. Yo creo que, al menos en nuestra cultura, por lo que hemos dicho antes, deberíamos estar vacunados, ¿no?, contra ese tipo de reacciones, ¿no? Creo que sí, que la gente, cuando adquiere a lo mejor algunos niveles de desarrollo, de bienestar, y sobre todo cuando llegan momentos de crisis, tiene temor a perder lo que tiene, piensa que lo que tiene es mucho, aunque tengan poco, y siempre busca un enemigo exterior. Pero a veces no es porque uno lo busque, ¿no?, sino porque la presión política, la presión mediática, la presión ideológica convencen a la gente de que su enemigo no son a lo mejor sus propios gobernantes, ¿no? Ni la responsabilidad y la gestión de aquellos que tienen que tomar responsabilidades en su tierra, en su pueblo, en su provincia, en su territorio, en su estado, y siempre es más fácil echarle la culpa al de fuera. Es una constante, esa es la historia de la humanidad, echarle siempre la culpa al otro.
Y Javier, volviendo a Blas Infante, ¿Cómo era la Andalucía que soñaba Blas Infante y qué nos queda para alcanzarla?
Bueno, yo creo que nos queda todo, ¿no? Nos queda todo porque él creía en una Andalucía, pues, soñada, una Andalucía de igualdad, de prosperidad, de solidaridad, de respeto, de identidad también, de respeto no solamente al otro, sino respeto a nosotros mismos, a nuestras señas de identidad, a nuestra cultura. Somos un pueblo distinto, como he dicho antes, no mejor ni peor que ningún otro, pero desde luego somos distintos, tenemos nuestras propias peculiaridades, nuestras diferencias, e incluso dentro de Andalucía no todos somos iguales, y entonces defender esa riqueza de ser como somos y después poder vivir la diferencia en la igualdad al mismo tiempo, la igualdad económica, la igualdad social, bueno, en la paz, era un ferviente defensor de la paz y de la solidaridad, bueno, pues yo creo que esa es la Andalucía que él soñaba y la que puede soñar y que seguramente sueña todos los andaluces y andaluzas de bien, ¿no? Que queremos, pues, vivir bien y que los demás vivan bien, porque sobre todo eso es una de las señales más distinguidas de Blas Infante. Él no era egoísta, él no quería vivir bien él para y porque los demás vivieran mal. Su propio testimonio personal abunda en esa señal, ¿no? Era un hombre bien acomodado, abogado, notario, un hombre con un nivel de ingresos importantes en aquella Andalucía tan depauperada y tan marginada, y sin embargo él no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Porque veía que sus vecinos, que el resto de los andaluces no vivía bien, y por tanto él pensaba que mientras que un andaluz estuviera mal, él no iba a ser feliz nunca, ¿no? Y eso es un signo muy distinguido de su personalidad y de su compromiso, que le llevó, como todo el mundo sabe, a ser fusilado por un pelotón de las hordas fascistas, ¿no?
Bueno, pues hoy, como todos los días del año, pero hoy especialmente toca recordar a Blas Infante y ese importantísimo legado que nos dejó. Y hoy lo queríamos hacer con Javier Aroca, jefe del área de investigación del Centro de Estudios Andaluces. Javier Aroca, como siempre, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias y, bueno, en el aniversario de su nacimiento, felicitándonos a todos nosotros, invitar a todo el mundo que vaya a Coria a visitar a su casa y su museo y que vean algunas cosas, como por ejemplo, algo que vamos a publicar mañana mismo, que es la presencia de Blas Infante en la prensa andaluza en 1936, en los días previos a que fuera fusilado. Su compromiso con Andalucía, su compromiso con la libertad y su compromiso con la defensa de los intereses del pueblo andaluz.
Bueno, pues ese pensamiento que siempre nos sigue aportando, que siempre tiene cosas nuevas que ofrecernos. Javier Aroca, gracias.
Gracias a ti y gracias a la cadena. Muchas gracias.